Cocodril Club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Els tres Reis d'Orient ja han acabat els seus recorreguts per Sant Cugat. Les cinc cavalcades, la del centre i la dels districtes, s'han desenvolupat sense problemes, malgrat la tímida pluja que ha fet obrir alguns paraigües. La cavalcada del centre de Sant Cugat ha començat per primer cop a la plaça Victòria dels Àngels, on s'ha donat el tret de sortida amb un espectacle aeri sobre la façana del Teatre Auditori, amb milers de persones esperant l'arribada dels Reis. La rua ha sigut més llarga i més cèntrica que altres anys i amb molta gent als balcons saludant. I ha acabat a la plaça de l'Om, després de l'adoració a l'església del monestir. I Valldoreix ha rebut els Tres Reis d'Orient, com cada any, a la plaça de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat, on ses majestats han arribat amb un autobús públic. Allà han pujat els tradicionals cotxes clàssics descapotables per recórrer els carrers de la vila fins a arribar a l'església de l'Assumpció per fer l'ofrena al nen Jesús. Finalment, davant el risc de pluja, que a Valldoreix no ha aparegut en tot moment, a diferència del centre, la recollida de cartes d'última hora s'ha fet a la sala de plens de l'MD. La festa ha acabat a l'Espai Garden amb xocolata calenta i sopa miso per a tothom. El fundador de l'Església protestant de Valldoreix, Josep Monells, ha mort aquest dijous als 89 anys. Monells va ser el primer pastor protestant del municipi i va contribuir en la creació de congregacions arreu del país, entre les quals la de Sant Cugat, la de Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Viladecans, Gavà i Barcelona. Pare de 7 fills i veí de Valldoreix des de feia 50 anys, Monells és autor de dos llibres, el darrer anomenat La Bíblia amb veu de dones. Un dels seus fills, Marc Monells, recorda com el seu pare va defensar sempre l'ús del català fins l'últim dia.
Ell sí que ha sigut un pioner en les esglésies evangèliques, bueno, l'ha fundat entre 5 i 7 centres de culte, però sí que ha sigut un pioner pel que fa a l'ús del català integralment en els cultes protestants. Això hem de seguir de veure clar.
La cerimònia de comiat de Josep Monell serà demà dissabte, dia de Reis, a les 10 del matí, a l'Església Protestant de Valldoreix. I la Generalitat ha decidit tornar a fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris arran de l'important increment dels virus respiratoris en les últimes setmanes. Després que ho hagi anunciat la Generalitat Valenciana, el govern català també farà una resolució en el mateix sentit que s'enviarà a tots els centres sanitaris i es publicarà al DOC. Més informació d'aquí una hora.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Què tal, cocos? Gràcies per estar en connexió. Benvinguts a un programa molt especial del Cocodril Club, motivat per dues efemèrides. 2023, 80 anys de Joan Manuel Serrat. 2024, 100 anys de ràdio a aquest país. Aquest 27 de desembre, el nano arriba als 80 anys. Serrat ha estat l'intèrpret més demanat durant els 30 anys del Cocodril Club, tant per als oients com pels convidats del programa. Ell també ha estat un gran oient de ràdio de sempre. I la ràdio complirà 100 anys el 2024. Hem escollit a Joaquín Soler Serrano com a símbol d'una ràdio ben feta, ben construïda, locutada amb bona vocalització, amb bona dicció, i també com a bon especialista en el gènere de l'entrevista, que ara, malauradament, s'està perdent. Joaquín Soler Serrano, com a mestre de mestres de la ràdio, del que hem aconseguit l'entrevista que ell va realitzar a un jove Joan Manuel Serrat el 1977, quan el cantautor només portava 12 anys de professió. Serrat ha estat actiu professionalment des de 1965 a 2022. Combinarem aquesta entrevista amb altres que jo mateix he tingut la sort de poder-li fer al llarg de la meva trajectòria radiofònica diverses vegades. I també, evidentment, amb les seves cançons vinculades a les coses que ens explicarà. Joaquín Soler Serrano ens deixava el setembre de 2010. Hi ha un fet que coneix poca gent, que diguem que no està als llibres, eh? Quan Serrat va fer unes declaracions que no van agradar a la dictadura franquista, els seus discos van ser prohibits a la ràdio. Només quatre locutors es van saltar aquesta prohibició, jugant-se a la feina i altres problemes, i van seguir posant els seus discos mentre Serrat era a l'exili, un exili del que parlarem al llarg d'aquestes dues hores de programa especial del Cocodril. Aquests quatre locutors van ser el seu descobridor, Salvador Escamilla, Luis del Olmo, Luis Arribas Castro i Joaquín Soler Serrano, amb el que vaig tenir la sort de treballar a la cadena catalana als anys 80. D'ell vaig aprendre molt i ell sempre va ser molt amable amb mi, com escoltareu ara en una mostra de les moltes vegades que li vaig donar pas des dels estudis quan ell voltava per tot Catalunya buscant personatges per fer entrevistes interessants.
De Joaquín Soler Serrano.
Hola, hola. Buenas tardes. ¿Eres Alberto, no?
Hola, sí, soy Alberto, Joaquín.
Alberto Maya, querido, ¿cómo estás, hombre?
Estoy, bueno, pues como estaba diciendo por los micrófonos, emocionado, porque estoy siguiendo desde las 10 de la mañana todo lo que estás contando a nuestros oyentes, y creo que, es un auténtico broche de oro final el de este radiotren con estas personalidades de primera categoría que estás entrevistando. Joaquín, te felicito de verdad en nombre de todos los compañeros de la emisora.
Muchas gracias, querido Alberto Maya. Tú eres un profesional extraordinario, uno de los hombres de la nueva generación de la radio que tiene más posibilidades de contactar y de conectar con la sensibilidad de la gente de hoy. Me siento muy feliz de encontrarme contigo siempre por los pasillos, en la calle o en el aire.
Sabe que Juan Manuel Serrat es catalán, es barcelonés para ser más exactos, nacido en el Poble Sec, que es una barriada que prácticamente nace en el paralelo y sube trepando las laderas de la montaña de Montjuïc. Nació exactamente el día 27 de diciembre de 1943. Para empezar un poco por orden, vamos a irnos a las raíces y vamos a hablar de tus padres. ¿Tu padre catalán de dónde?
Mi padre nació en Barcelona también. Él en la calle Conde Asalto. Y poco más o menos por aquellos barrios fue donde circuló toda mi niñez. Mi madre nació en Belchite por los años 10, ¿no? Ya nació en el 11, exactamente. Y llegó a Barcelona andando por los años 37 con un montón de niños huyendo de los bombardeos. Ahí, por lo visto, se conocieron con mi padre, ligaron, se entendieron, se casaron y nací yo.
O sea que ella era una de las niñas que iban en esas oleadas de niñas refugiadas durante...
No, mi madre llevaba niños.
¿A ella llevaba niños?
Sí, mi madre tenía 20 y tantos años en aquella época. Iba cargando con montones de niños de todos los pueblos aquellos de Aragón que iban huyendo de la barbarie de la guerra.
Muy bien. ¿Alguna vez habrás oído a tus padres seguramente comentar cómo se produjo ese conocimiento? ¿Tienes noticia que recuerdes ahora?
Son muy discretos al respecto. A mí me cuesta mucho sacarles las cosas. Pero creo que la cosa vino poco más o menos por un tacón de zapato roto en un momento determinado, a la salida de un cine. Y creo que fundamentalmente debió venir por la gran soledad en que aquellos dos personajes se encontraron en aquel momento. Ella con toda su familia absolutamente rota por la guerra. Él también destruido por todo aquello y por los años del campo de concentración. Y supongo que la soledad de los dos personajes se confundió en una. Y a partir de ahí pienso que el amor fue aumentando. Yo creo que en estos momentos es cuando ellos realmente se quieren.
Bueno, nos contabas algo que realmente es estremecedor, porque es cierto que a veces un pequeño accidente azaroso en la calle, en una esquina, en una de esas tapas, en fin, metálicas de las aceras, produce esto, un encuentro fortuito que se convierte en una clave.
Bendito saber si fue fortuito.
Bueno, yo digo, no sé. Y esos dos personajes, pues en fin, han encontrado ahí un camino, que siguen caminando, que siguen andando juntos.
Jo vaig néixer com neix la brisa a la vora del mar. A mig del sol i de la pluja vaig aprendre-la com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant els versos que van tapar la pols, arrossegant les fulles seques mortes per la tardor, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent. Que es mou i que és lliure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per gel del damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por un port com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm, nina, la teva porta, obre i deixa'm passar. Res no ha de saber, ningú escolta, me n'aniré demà com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. I així sense mirar endarrere m'heu de veure passar. Res no us deixo, ningú m'espera, me'n puc anar i tornar com fa el vent. És així com jo vull viure, com fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent, com fa el vent. És així com jo vull viure, com fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent.
Me gustaría también que después de haber hablado de tus padres, habláramos del ambiente en el que naces. Es decir, ¿tu familia era una familia discretamente acomodada, humilde?
No, era una familia proletaria, absolutamente. Mi padre, un empleado de la catalana del gas y electricidad, con 53 pesetas de sueldo base. Cuando yo recuerdo haber tenido la primera noción del sueldo base, y que se tenía que ganar las perras, pues, trabajando después de su horario de trabajo, como tantos y tantos españoles. Y mi madre, pues, cosía en casa para ganar un poco más de dinero, para poder sacarnos adelante a los hermanos. Porque en casa coincidimos mi hermano mayor, dos sobrinas de mi madre, cuyos padres habían sido asesinados en la guerra, y fuimos, pues, cuatro hermanos que nos criamos con diferentes edades, ¿no? Y había que alimentar muchas bocas y había que superar muchas dificultades. Era un barrio que poco ha perdido. Quizá lo que más ha perdido es a los personajes que en aquel momento integrábamos aquel barrio, pero que sigue manteniendo todavía muchas de las características que todavía cuando uno va por ahí las ve, el gusano de la nostalgia se le mete dentro y hace que se le revuelvan las cosas. Bien, afortunadamente.
Ese barrio nos lo ha cantado tanto Juan Manuel Serrat en sus canciones, sobre todo en las canciones de la primera época.
Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
refredat, aixeca les parpelles i el cartró que li fa de llençol. Afamat, buscant per les deixalles un vestit, li crida l'atenció. Són dues peces de roba, pantalons i abric vermells, i s'adona que posant-se-les potser rebrà més dinerets. Disfressat, s'atura per mirar un aparador i veure's reflexat. Animat per la barba blanca com li escau ara que és Nadal. Seu al terra i demana caritat als vianants. Tothom mira, ningú para, fins que un nen s'hi acosta emocionat. Dos i tres, fins a 20 vegades, però els adults sempre els estiren del braç. Quan de cop la falda un infant i ningú li barra el pas. Els seus pares el retraten, ell li demana joguets, més enllà uns quants l'assenyalen exclamant. S'atansen i tothom torna a ballar. Cagarà el tio en somnis com cada nit per Nadal.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Thank you. llepant-me amb desig a quatre grapes, tu vas fent camí. I diria, senyor professor, ensenyi'm a comptar petons. I diria, senyor professor, que he mullat les calcetes de cotó.
Amb el 91.5.
Recordaba, pero a
Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Què tal, cocos? Gràcies per estar en connexió. Benvinguts a un programa molt especial del Cocodril Club, motivat per dues efemèrides. 2023, 80 anys de Joan Manuel Serrat. 2024, 100 anys de ràdio a aquest país. Aquest 27 de desembre, el nano arriba als 80 anys. Serrat ha estat l'intèrpret més demanat durant els 30 anys del Cocodril Club, tant per als oients com pels convidats del programa. Ell també ha estat un gran oient de ràdio de sempre. I la ràdio complirà 100 anys el 2024. Hem escollit a Joaquín Soler Serrano com a símbol d'una ràdio ben feta, ben construïda, locutada amb bona vocalització, amb bona dicció, i també com a bon especialista en el gènere de l'entrevista, que ara, malauradament, s'està perdent. Joaquín Soler Serrano, com a mestre de mestres de la ràdio, del que hem aconseguit l'entrevista que ell va realitzar a un jove Joan Manuel Serrat el 1977, quan el cantautor només portava 12 anys de professió. Serrat ha estat actiu professionalment des de 1965 a 2022. Combinarem aquesta entrevista amb altres que jo mateix he tingut la sort de poder-li fer al llarg de la meva trajectòria radiofònica diverses vegades. I també, evidentment, amb les seves cançons vinculades a les coses que ens explicarà. Joaquín Soler Serrano ens deixava el setembre de 2010. Hi ha un fet que coneix poca gent, que diguem que no està als llibres, eh? Quan Serrat va fer unes declaracions que no van agradar a la dictadura franquista, els seus discos van ser prohibits a la ràdio. Només quatre locutors es van saltar aquesta prohibició, jugant-se la feina i altres problemes, i van seguir posant els seus discos mentre Serrat era a l'exili, un exili del que parlarem al llarg d'aquestes dues hores de programa especial del Cocodril. Aquests quatre locutors van ser el seu descobridor, Salvador Escamilla, Luis del Olmo, Luis Arribas Castro i Joaquín Soler Serrano, amb el que vaig tenir la sort de treballar a la cadena catalana als anys 80. D'ell vaig aprendre molt i ell sempre va ser molt amable amb mi, com escoltareu ara en una mostra de les moltes vegades que li vaig donar pas des dels estudis quan ell voltava per tot Catalunya buscant personatges per fer entrevistes interessants.
Té Joaquín Soler Serrano.
Hola, hola. Buenas tardes. Eres Alberto, ¿no?
Hola, sí, soy Alberto, Joaquín.
Alberto Maya, querido, ¿cómo estás, hombre?
Estoy, bueno, pues como estaba diciendo por los micrófonos, sí. Emocionado, porque estoy siguiendo desde las 10 de la mañana todo lo que estás contando a nuestros oyentes, y creo que que es un auténtico broche de oro final el de este radiotren con estas personalidades de primera categoría que estás entrevistando. Joaquín, te felicito de verdad en nombre de todos los compañeros de la emisora.
Muchas gracias, querido Alberto Maya. Tú eres un profesional extraordinario, uno de los hombres de la nueva generación de la radio que tiene más posibilidades de contactar y de conectar con la sensibilidad de la gente de hoy. Me siento muy feliz de encontrarme contigo siempre por los pasillos, en la calle o en el aire.
Sabe que Juan Manuel Serrat es catalán, es barcelonés, para ser más exactos, nacido en el Poble Sec, que es una barriada que prácticamente nace en el paralelo y sube trepando las laderas de la montaña de Montjuïc. Nació exactamente el día 27 de diciembre de 1943. Para empezar un poco por orden, vamos a irnos a las raíces y vamos a hablar de tus padres. ¿Tu padre catalán de dónde?
Mi padre nació en Barcelona también. Él en la calle Conde Asalto. Y poco más o menos por aquellos barrios fue donde circuló toda mi niñez. Mi madre nació en Belchite por los años 10, ¿no? Ya nació en el 11, exactamente. Y llegó a Barcelona andando por los años 37 con un montón de niños huyendo de los bombardeos. Ahí, por lo visto, se conocieron con mi padre, ligaron, se entendieron, se casaron y nací yo.
O sea que ella era una de las niñas que iban en esas oleadas de niñas refugiadas durante...
No, mi madre llevaba niños.
¿A ella llevaba niños?
Sí, mi madre tenía veintitantos años en aquella época, iba cargando con montones de niños de todos los pueblos aquellos de Aragón que iban huyendo de la barbarie de la guerra.
Muy bien. ¿Alguna vez habrás oído a tus padres seguramente comentar cómo se produjo ese conocimiento? ¿Tienes noticia que recuerdes ahora?
Son muy discretos al respecto. A mí me cuesta mucho sacarles las cosas. Pero creo que la cosa vino poco más o menos por un tacón de zapato roto en un momento determinado, a la salida de un cine. Y creo que fundamentalmente debió venir por la gran soledad en que aquellos dos personajes se encontraron en aquel momento. Ella con toda su familia absolutamente rota por la guerra. Él también destruido por todo aquello y por los años del campo de concentración. Y supongo que la soledad de los dos personajes se confundió en una. Y a partir de ahí pienso que el amor fue aumentando. Yo creo que en estos momentos es cuando ellos realmente se quieren.
Bueno, nos contabas algo que realmente es estremecedor, porque es cierto que a veces un pequeño accidente azaroso en la calle, en una esquina, en una de esas tapas, en fin, metálicas de las aceras, produce esto, un encuentro fortuito que se convierte en una clave.
Bendito saber si fue fortuito.
Bueno, yo digo, no sé. Y esos dos personajes
pues en fin, han encontrado ahí un camino que siguen caminando, que siguen andando juntos.
Jo vaig néixer com neix la brisa a la vora del mar. Amic del sol i de la pluja vaig aprendre la com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant els versos que van tapar la pols, arrossegant les fulles seques mortes per la tardor, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per gel del damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por en por, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm, nina, la teva porta, obre'm i deixa'm passar. Res no ha de saber, ningú escolta, me n'aniré demà, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I així sense mirar endarrere m'heu de veure passar. Res no us deixo, ningú m'espera, me'n puc anar i tornar, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent.
Me gustaría también que después de haber hablado de tus padres habláramos del ambiente en el que naces, es decir, tu familia era una familia discretamente acomodada, humilde.
No, era una familia proletaria, absolutamente. Mi padre, un empleado de la Catalana del Gas y Electricidad, con 53 pesetas de sueldo base, cuando yo recuerdo haber tenido la primera noción del sueldo base, y que se tenía que ganar las perras pues trabajando después de su horario de trabajo, como tantos y tantos españoles. Y mi madre pues cosía en casa para ganar un poco más de dinero, para poder sacarnos adelante a los hermanos, porque en casa coincidimos mi hermano mayor, dos sobrinas de mi madre, cuyos padres habían sido asesinados en la guerra, y fuimos pues cuatro hermanos que nos criamos con diferentes edades, ¿no? Y había que alimentar muchas bocas y había que superar muchas dificultades. Era un barrio que poco ha perdido. Quizá lo que más ha perdido es a los personajes que en aquel momento integrábamos aquel barrio, pero que sigue manteniendo todavía muchas de las características que todavía cuando uno va por ahí las ve, el gusano de la nostalgia se le mete dentro y hace que se le revuelvan las cosas. Bien, afortunadamente.
Ese barrio nos lo ha cantado tanto Juan Manuel Serrat en sus canciones, sobre todo en las canciones de la primera época. Nos ha descrito su calle, empezando por esa calle que era estrecha.
Uy, lo que se enfada. La señora Antonia, sí, que es una vecina del 103, que nos ha criado a la mayoría de los niños de la calle que estábamos por aquel pedazo de cuadra. La señora Antonia se enfada mucho cada vez que oye aquella canción, y cuando yo la escribí y la grabé me echó una bronca muy importante, porque decía que nuestra calle no era ni estrecha ni oscura. Y sí, es estrecha y oscura. Es bien estrechita y bien oscura. Lo que pasa es que en las estrecheces y en las oscuridades pues muchas veces uno puede encontrar la suficiente ternura como para sentirse bien y para darse cuenta de que la mayoría de las cosas que a uno le siguen sirviendo al cabo de los años són coses que aprendió allí i no en altres llocs.
El meu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta, estret i brut fa olor de gent i té els balcons plens de roba estesa. El meu carrer no val d'orrals, són 100 portals trencats a trossos i una font on van a veure infants i gats, coloms i gossos. És un racó on mai no entra el sol.
té cinc fanals perquè els xavals llencin pedrades. Hi ha una pensió i tres forns de pa i un bar a cada cantonada. El meu carrer és gent d'arreu que penca i beu, que sua i menja i es lleva a cada diumenge o a fer esparrall al volantí o a fer un dominó amb vi. El meu carrer és un infant que va berenant pa amb oli i sucre i juga a daus i a cavall fort, mig bo, mig bord, escolar i cuca. Al meu carrer del barri baix viu el calaix de les baldufes amb patacons i
ese sedimento de tus años primeros, de tus años infantiles en ese barrio, te dejaron marcado para siempre, y te dejaron marcado, y además no cabe duda de que están absolutamente en tu formación, en tu formación como hombre, en tu formación también cultural.
Sí, no hay duda, pero hay que tener en cuenta que yo no soy un elemento puro de los que es capaz de producir mi barrio, sino que a fuerza de muchos sacrificios, porque hubo que hacerlos por parte de todos, más por parte de los de mis padres, que sacrificaron un jornal por dejar al niño estudiar.
En esos primeros años no solamente está el colegio al que vas cuando tienes tres años, a un colegio creo que del barrio.
Yo fui a los Escolapios de San Antón, un colegio de curas, porque la vecina de enfrente de mi casa, la lechera, trabajaba, mi querida Conchita, trabajaba de maestra en los Escolapios. Entonces, a partir de ahí, ella consiguió la posibilidad de encontrarme una plaza, pagando muy poco dinero. Y ahí pude estudiar hasta primer curso de bachillerato. Luego ya pasé al instituto, de lo cual estoy muy contento, porque la posibilidad de haber podido pirarme de un colegio de curas para ir a un instituto creo que me ayudó bastante. Yo no era en absoluto feliz con la obligación de ir a misa cada día para poder mantener la beca aquella, porque si no iba a misa cada día ponían notas malas y me podían amenazar con echarme del colegio. Y claro, a los 5, 6, 7, 8 años es bastante desagradable que un niño no pueda dormir hasta las 8 y, en lugar de hasta las 7. ¿No?
Temps a temps hi havia vostè, mestre, i el seu món de tinter i banc, pissarra i davantal blanc. Bon dia de matí ens dèieu de peu, entre dues fotos i una creu, una oració i una cançó, i a la galta un petó. Bon dia, mestre, mestre, però vostè no ha sabut mai, mestre, que quan volíeu que cantés, que tres per una feien tres, els meus ullets grataven francament els genolls que púdicament vostè apretava i apretava, però un número no val el que una pell rosada. Malgrat que em fèieu en església i em preníeu la regalèsia, aquest
guixos de colors que pintàveu vos i esborràveu vos. Sols vostè voltada de capellans donàveu raó per dir-se infants a un món de quatre pams. Penseu en mi, mestre, que dels vostres ullets blaus hi neixi sempre aquella pau que feia un xic més dolç a l'escola i no se'ls faci un ús la gola dient que han fet on han dut el meu grapat de menuts. Per què vos no sabíeu, mestre, que el món és el mateix, que l'home és el mateix, i no és el mateix l'olor de vostè. Ai, mestre, que l'aire del carrer.
Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Tú has contado a veces que en esos años de la Universidad Laboral de Tarragona, como en los del servicio militar, conociste tus mejores amigos, ¿es cierto?
Yo conocí a mi mejor amigo, pero hay muchas más cosas que contar allí, porque aparte de haber conocido a grandes amigos y a grandes educadores, no me refiero a mejores amigos, me refiero a los que más me han enseñado. Aparte de esto, también había que soportar una disciplina militar que no era del todo agradable, un lavado de cerebro mental continuo, un levantarse a las 7 de la mañana cada día, nevara, lloviera o cayeran truenos, para ir, te plantaban en la plaza de armas aquella enorme a cantar el cara al sol, lo cual entre muchachos de 10 años a 16 años me parece una barbaridad y un lavado de cerebro fuertísimo. Por suerte, a estos momentos ellos mismos se han encargado de que algunas cosas ya no sean así, los mismos alumnos me refiero. Y claro, en esta disciplina dura, difícil, donde 40 niños, muchachos, tienen que dormir juntos en pabellones, empieza a crearse entre todos unos vínculos realmente fuertes, los mismos que ocurren en el ejército, que los gritos del sargento pues hacen que los soldados se sientan mucho más identificados en lo que ellos son. A nosotros nos pasó lo mismo y quizá a partir de ahí aprendimos mucho.
Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez, corriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer, decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción, furcias y broncas, y en los tres pinos, una novia para los dos. Decir amigo me trae del barrio luz de domingo y deja en los labios gusto a mistela y a natillas con canela. Thank you.
decir amigo, es decir aula, laboratorio y bedel, billar y cine, siesta en las Ramblas y alemanas al clavel. Decir amigo es decir tienda, bota, charnaque y fusil. Y los domingos a pelear hembras entre Salou y Cambrils. Decir amigo, no se hace extraño cuando se tiene sed de 20 años y pocas penas y el alma sin medias suelas. Decir amigo es decir lejos, y antes fue decir adiós. Y ayer y siempre, lo tuyo nuestro, y lo mío de los dos. Decir amigo, se me figura que decir amigo es decir ternura, Dios y mi canto saben a quién nombro tanto.
En cuanto a lo que decidió tu vocación, ¿hubo algún fermento familiar, ambiental que lo propiciara?
Mira, no? Yo las vocaciones, empecemos porque no creo. O sea, yo creo que el amor a un trabajo se te llega a despertar al cabo de un tiempo que llevas haciendo este trabajo y llegas a querer a este trabajo por lo que está ocurriendo con él, no por lo que ocurre en tu cerebro y piensas que puede llegar a ocurrir. Yo empecé a cantar porque me gustaba sencillamente tocar un instrumento a los 15 años, porque me gustó trabajar en un grupo de rock cuando en los años 60 empezábamos a hacer rock todos. Y luego empecé a hacer música solo porque fui capaz de escribir algunas canciones, pero no por una auténtica vocación musical, ni porque en ningún momento pensara que al cabo de 12, 13 años hi podríamos estar aquí hablando de esto.
Això de que Joan Manuel no tenia a priori aficions artístiques ja ens ho va confessar a Camprodon la seva mare, i al cap d'un temps li vam passar la gravació a ell mateix quan compartia l'estudi amb nosaltres.
He trobat per casa unes declaracions d'una veu que et resultarà molt familiar. Escolta-la, sisplau.
No, nosotros no le notamos aficiones artísticas porque precisamente él cuando siempre cantaba mucho, cantaba como se lió a dúo en casa, siempre nos decían, ya canta la madre y el hijo, pero aficiones artísticas no tenía Juan Manuel, hasta que no marchaba a los campamentos. Cuando marchó a los campamentos, allá se dedicó a tocar a la guitarra con otros amigos y a hacer cosas, y cuando bajó yo me reía mucho porque su primer paso fue con Salvador Escamilla, y vinieron unos amigos y él le dice, vamos a cantar a Radio Barcelona. Yo le dije, ¿pero qué estáis locos? ¿Creéis que en Radio Barcelona se canta así por las buenas o qué? Y ah, pues nosotros cantaremos. Y al momento se presentaron en casa a comer, sin guitarra, y yo me puse a reír y digo, mira, ya han cantado estos. Dice, no, pero a los tres cantaremos en Radio Scott. Y efectivamente comieron, se marcharon y cantaron, y ya, pues tuvo, no sé si era con mi guitarra, el Yandesia o la guitarra. Bueno, canto esas canciones, el primer disco.
A tiempo, et van preguntar textualment, ¿es cierto que empezó a cantar para tocar el culo a las chicas?
No. Això és una derivació també d'una declaració que he fet sempre, i més que cert. És a dir, jo sempre he dit que
Quan jo vaig començar a tocar la guitarra, tenia més interès en aprendre i en cantar coses, perquè em donava compte que quan cantava La flor de la canela i coses d'aquelles, doncs tenia més possibilitats de tocar-los el cul a les noies. En una època en què era francament difícil. Era una època que...
I era pecat?
Era dur. Bueno, pecat ho és sempre, això. No, ja pecat no, no entrem.
Ja no tant.
No, i no, que era difícil. Llavors sempre he dit que era una, un argument, i trobo que és un argument molt seriós, que no, no és una conya, que és un argument seriós. Perquè, clar, aquest argument amb un tio que fa 1,90 m, té un Porsche a la porta, és ros i guapo, no li diu ningú. Diu, hòstia, vostè és rubio, guapo i alto i tot esto, i això va millor per a esto. Ara ve un tio i diu que jo canto i em va molt bé per aquesta història, doncs ja tothom diu, oh, mira, aquest mira el que diu. No, és veritat. Després jo continuo, sempre he continuat aquesta cosa dient que després jo vaig descobrir coses més importants, que, com és la possibilitat de dedicar l'esforç i de convertir aquella cosa divertida en algo tan seriós com la meva feina.
¿Y quién puso la guitarra, esa primera guitarra, en tu camino?
Fue un accidente, sacamos unas perras de aquí, unas perras de allá, y se compró una guitarra. Y empecé a dar el coñazo a la familia tocando cosas de aquellas, de el tren que se alejó 14 veces con tónica y dominante, aburriendo a todo el personal de mi barrio, que protestaba con insistencia. Pero lo más difícil no es tomar una guitarra y empezar a cantar, porque en un país como el nuestro, que ha estado muy reprimido en muchos aspectos, pero sexualmente y políticamente los que más, sexualmente ha habido siempre en toda nuestra gente una generación bastante complicada, la gran dificultad de tener relaciones con una muchacha. Entonces la guitarra abre caminos insospechados, y cuando uno tiene 19 años y tiembla cuando ve pasar cosas bonitas por delante suyo y que siempre le son inaccesibles, en un momento determinado descubre que toca la guitarra, canta una canción y le escuchan. Escucha. Entonces las entradas son siempre más fáciles.
Me la van regalar quan envoltaven somnis dels meus 16 anys encara adolescent. Entre les meves mans que tremolaven, jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo em vaig fer un home.
Ràdio Sant